Bienvenidos al Rincón del Fútbol Sala para Internet, Futsal Cope, con Santi Duque.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Futsal Cope, la casa del Fútbol Sala, en cope.es. Hoy alcanzamos el programa número 159, trigésimo capítulo de la quinta temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte, ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar, sin mirar el reloj, de Fútbol Sala. Hoy empezaremos viviendo la previa de la Final Four de la UEFA Futsal Cup. El Barcelona viaja a Lisboa esta tarde, donde el viernes se mide al anfitrión, el Sporting, en las semifinales. Hablaremos con Rafa Usín para conocer cómo vive el vestuario azulgrana las horas previas a la gran cita. En la tertulia analizaremos la fase final del torneo continental y las opciones del Barça para alzarse con el título. No nos olvidaremos del pinchazo del Pozo en la Liga, que le priva de la segunda plaza en favor de los de Marc Carmona. Nos ayudarán en la tertulia nuestros amigos Gustavo Muñana y Kim Miró. En Futsaleros por el Mundo, Teresa Sendín nos traerá un nuevo protagonista de nuestros españoles allende los mares. Es quizá uno de los más queridos de nuestros favoritos, el seleccionador de Kuwait, Luis Fonseca. En Fútbol Sala Femenino, Javi Jurado y Albada nos pondrán al día de la actualidad y lo mismo hará Fran Merino con una segunda división que ya tiene campeón. Será todo como siempre con la mejor música, la que selecciona para Futsal Cope nuestro DJ particular, el manager megastar, Perico Sainz de Barán. Todo preparado para empezar con José Antonio Hernández en el control de sonido, esto es Futsal Cope. Suena More to Run de Bruce Springsteen para abrir este programa número 159 y lo hace porque nos ha chivado Perico Sainz de Baranda. No busquéis en Google porque todavía no está por ningún sitio, porque no es oficial que Bruce va a anunciar nuevo disco. El último fue de enero de 2014 y ahora mismo Springsteen va a anunciar nuevo disco, así que hoy programa homenaje a uno de los cantantes más grandes de los últimos años, el norteamericano Bruce Springsteen. Con este Born to Run empezamos el repaso a lo ocurrido en la última jornada de la primera división con Javi Jurado. Hola, Javi Ju.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Esa penúltima jornada nos dejaba estos marcadores: Marfil 5, El Pozo 5, Inter Movistar 6, Levante 1, Santiago 7, Peñíscola 2, Uruguay Tenerife 1, Magna Navarra 6, Aspil Vidal Rivera de Navarra 3, Burela 0, Montesinos Jumilla 5, Barcelona 7, Jaén 4, Palma Futsal 1 y Prona y Lugo 2, Delín Zaragoza 5. En la clasificación, a falta de una jornada, recordemos que Inter Movistar y Barcelona ya han disputado todos, 79 y 74 puntos, serán primero y segundo respectivamente, El Pozo tercero con 70, cuarto Jaén Paraíso 54, 51 tiene Aspil Vidal, 50 Palma, 49 Magna Navarra, 44 Peñíscola fuera del playoff. Ya lo sabemos, Burela, Zaragoza, Marfil, Santiago, Montesinos, Jumilla y Levante, y en descenso Uruguay y Prona y Lugo. Dani Salgado, 45 goles, es el máximo artillero de la categoría, seguido de Andresito con 30, y tenemos a tres futbolistas con 26, Lozano, Raúl Campos y Cardinal.
Bueno, hoy programa especial, programa grande, porque el Barcelona va a afrontar una nueva Final Four de la Liga de Campeones, de la UEFA Futsal Cup. La lástima es que no está Inter Movistar, lo hemos venido contando a lo largo de toda la temporada. Es uno de los grandes fiascos de la máquina verde este año. Tenía señalada la UEFA Futsal Cup, no pudo ser, y va a estar el Barça buscando un nuevo título en una competición que prácticamente es suya, de su propiedad, en las últimas temporadas. Y para hablar de todo esto y para analizar qué es lo que va a ocurrir en Lisboa, nos acompaña en los estudios centrales Gustavo Muñana. Hola, Gus, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Santi, un placer estar aquí con todos vosotros.
¿Qué tal pálpito tienes de lo de Lisboa?
Pues la verdad es que mucha incertidumbre. Lo que pasa que sí es cierto que la trayectoria errática del FC Barcelona frente a la trayectoria tan irregular que está teniendo también el Sporting, a pesar de que cuente con esos 10.000 fanáticos animándole, nos invita a pensar que el FC Barcelona va a estar en la final. Otra cosa es de lo que sucede en la final, que yo creo que eso es de lo que hay que hablar. Pero a priori veo al Barcelona finalista, cuando menos.
Sí, la verdad es que no llega en su mejor momento el Barça, aunque siempre nosotros decimos que es un equipo especialista en este tipo de partidos, que cuando sube la adrenalina ellos se manejan a las mil maravillas. Y para hablar de lo que va a pasar en Lisboa, nos vamos a marchar hasta Barcelona. Hoy es Media Day, día de atención a los medios en el conjunto azulgrana, y creo que nos está esperando Rafa Usín, buen amigo de esta casa. Hola Rafa, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo estáis? Me imagino que con muchísimas ganas, ¿no? Que de lo único que tienes ganas es de que eche a rodar el balón ya mañana en Lisboa, ¿no?
Pues sí, es una semana especial, una semana bonita, pues una competición como esta, que es la excelencia de todas las competiciones, pues trabajando sobre todo muy motivados, muy contentos y con un ambiente muy bueno para hacer las cosas bien allí.
La verdad es que, en principio, lo difícil de estas competiciones, siendo el Barça y llevando esa camiseta, Rafa, es que todo el mundo os apunta como el principal favorito para ganar el torneo. ¿Cómo vivir vosotros este favoritismo? Aunque uno se acostumbra, ¿no?, cuando lleva ese escudo.
Sí, cuando uno decide venir a este club sabe lo que conlleva esto, y una de las cosas es esta, que siempre nos pone el papel de favorito, pero nosotros, bueno, está claro que te gusta que te pongan ese papel, pero nos aislamos de todo esto. Nosotros trabajamos para ir paso a paso, para conseguir los objetivos. El primer objetivo va a ser muy complicado en Portugal contra la afición, contra el Sporting, pues bueno, pues intentaremos hacerlo bien, pasarlo, y cuando pasemos ya nos pondremos a otra cosa.
Esto va a ser el viernes a las 10:30 de la noche, 10.500 personas, Rafa, menos mal que solo juegan 5, ¿no?
Pues sí, sabemos lo que nos vamos a encontrar, sabemos que en estas competiciones se va a permitir mucho contacto, los árbitros lo van a dejar, y bueno, pues sabemos que va a ser un partido duro, tendremos que llevar el partido a nuestro terreno, a exponer un buen fútbol sala y a intentar olvidarnos de todo lo que nos puedan hacer extradeportivamente y centrarnos en lo nuestro, que tenemos muchas cosas buenas.
Sí, el otro día le preguntábamos a Manolo Segura, al compañero del Mundo Deportivo que sigue al Barça, que qué prefería un barcelonista, si jugar contra 10.500 personas, pero en la pista buena de la UEFA, o jugar en la pista mala donde jugó Inter y con menos gente. A priori lo de la pista es importante, ¿no, Rafa? La superficie, ¿no?
Sí, sinceramente yo prefiero la superficie que sea la buena, y si son 10.000 personas, pues mejor. O sea, cualquier jugador de fútbol sala quiere un pabellón lleno, ya sea a favor, ya sea en contra. Y personalmente, que a mí estas cosas nos motivan mucho y con muchísimas ganas de que ruede el balón.
Por el otro lado, Dina de Moscú y Kairat Almaty. El Kairat ya dio la sorpresa en esta competición. ¿Te preocupa particularmente alguno de los dos o no ves nada más allá del Sporting del viernes?
Yo es que sinceramente no veo nada más, porque yo creo que es suficiente. Tenemos con hacer los deberes bien contra el Sporting, tenemos muchísimas cosas que hacer, muchísimo trabajo, y ojalá me tenga que poner el viernes por la noche a pensar en uno de esos dos equipos.
A título personal, una temporada dura, porque desde luego cuando cambias de club siempre hay un nivel de exigencia, un periodo de transición, y más cuando es el Barcelona. Has tenido que pelear mucho, Rafa, y yo creo que llegas en un momento muy bueno, ¿no?, a esta Final Four.
Sí, es un año duro, soy una persona muy competitiva y afortunadamente tengo gente alrededor que me dice lo que no tengo que oír para mejorar y para ser positivo día a día, y bueno, yo considero que de todo se puede sacar algo positivo. Me he vuelto mentalmente mucho más duro de lo que era, y bueno, y lo único que me ha quedado a mí es, teniendo tan pocos minutos, pues intentar reivindicarme dentro de la pista, que yo creo donde tiene que hablar los jugadores, y es lo que me queda, intentar trabajar lo máximo posible los entrenamientos, aprovechar las oportunidades que tengo que me da mal, y sobre todo hacerlo bien para que tenga confianza en mí y empiece a tener más minutos.
La victoria contra Montesinos, hubo que pelearlo mucho otra vez, 5-7, veníais de dos derrotas seguidas en la Liga. ¿Llega el equipo, Rafa, en un buen momento o hay alguna duda en ese vestuario? ¿O quizás ha sido esta competición la que os ha tenido un poco distraídos en las últimas semanas?
No, cuando enganchas dos derrotas y contra un rival directo, y como fue contra Interview, pues salir de una racha así de negativa es complicado, una dinámica así es complicado salir. Pero bueno, lo importante era la segunda plaza, nosotros tenemos la lectura positiva que la conseguimos, lo importante es ganar, no cómo ganar. Y ahora, bueno, pues lo que nos queda es una competición nueva, se parte de cero, es una Final Four, y la verdad que el equipo está muy muy contento, muy motivado y sobre todo trabajando muy bien, por lo menos para llegar con las mejores armas posibles para la semifinal.
Ya la última, Rafa. Todos los barcelonistas que te estén escuchando, los que van a ir a Lisboa, los que lo van a seguir a través de la televisión y de los medios, ¿qué mensaje le mandas? ¿Qué dice el vestuario del Barça, la afición del conjunto azulgrana?
Pues que sobre todo vamos a representar este escudo como hemos hecho durante toda la Liga, pues lo mejor posible, a tope. Intentaremos llegar a la final y luego ganarlo, pero sobre todo que sepan que estamos trabajando muy duro para llegar en las mejores condiciones y mantener este escudo lo más alto posible.
Rafa, un abrazo muy fuerte, transmítele toda la suerte del mundo, todo el ánimo al vestuario del Barcelona. Ya sabéis que desde aquí somos particulares fans tuyos y de ese vestuario del Barça, de lo que hacen las competiciones europeas, de la fortaleza que ha tenido las últimas temporadas, y estamos deseando contar que el Barça se ha podido llevar la Final Four de la UEFA Futsal Cup en Lisboa. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo muy fuerte, ojalá la semana que viene podamos decir que somos campeones. Muchas
claro
gracias.
Que sí. Gracias, Rafa.
Hasta luego.
Es Rafa Usín, jugador del Barcelona, vino esta temporada, tenía una exigencia muy alta y va, yo creo, en un momento de forma muy bueno para tirar de su equipo en esta Final Four. ¿Cómo ves, Juan Arias, al equipo azulgrana a poquitas horas de partir para Lisboa y de empezar esta competición que es suya en las últimas temporadas prácticamente?
Hola, Santi. Sí, bueno, en principio pues bien de cara a esa Final Four, aunque con alguna que otra duda, porque el Barça no ha acabado específicamente bien la Liga Nacional del Fútbol Sala, con dos derrotas dolorosas contra Inter y contra Navarra en el Palau. No ha podido conseguir el título de oficioso de que de primero en la fase regular, y ya veremos. Es duda hasta última hora Lozano, el búfalo, que tiene problemas físicos, va a llegar justísimo, ya veremos si puede participar o no. Pero bueno, el Barça, como comentábamos anteriormente, en las últimas tres temporadas no ha fallado la Final Four, ha ganado dos, así que al menos vamos a ver si por lo menos por el tema de la proximidad geográfica, aunque va a enfrentarse de entrada con el anfitrión, pues se trae una nueva Copa de Europa para aquí.
Yo por lo menos lo que percibo a través del teléfono de lo que nos decía Rafa Usín es que la plantilla está, como se dice ahora y como decía Rafa, on fire, ¿no? Buscando un título que se le da especialmente bien y queriendo, como tú dices, lamerse las heridas de lo que ha pasado en la Liga en estas últimas semanas, ¿no?
Sí, sí, sobre todo porque el final ha sido malo, ha dejado dudas, ¿no? Hombre, lo mejor habría sido llegar pues con la moral cargada a tope de resultados, de buen juego, por ejemplo, con ese mal sabor de boca que dejó la final de la Copa de España.
Sí.
Y es evidente que la mejor forma para redimirse es pues ganar la Copa de Europa. Luego ya lo que ocurre en los playoffs será pues harina de otro costal, pero en principio el equipo creo que va a cambiar el chip, se va a hacer una especie de reset y evidentemente pues la primera opción pasa por traerse el título.
Gracias, Juan, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, hasta luego.
Juan Arias, que nos ponía al protagonista, a Rafa Usín. Empieza la Final Four de la UEFA Futsal Cup y nosotros estamos aquí hinchando, como dirían los argentinos, por el FC Barcelona. Vamos ya con la tertulia. Screen door slams, Mary's dress waves. Like a vision she dances across the porch as the radio plays. La tertulia de Futsal Cope. Singing for the lonely. Hey, that's me and I want you only. Don't turn me home again, I just can't face myself alone again. Don't run back inside. Thunder Road de Bruce Springsteen para abrir el territorio de la tertulia después de escuchar a Rafa Usín. Se marcha el Barça para Lisboa con el papel lógicamente de favorito. A mí es que estas cosas siempre me dan un poco de miedo, Gus, porque es que no va a ser fácil, fácil seguro que no va a ser.
Yo creo, fíjate, yo creo que en esta ocasión, aunque sea el vigente campeón, no lleva el cartel de
el favorito, ¿no?
El cartel de favoritos. Yo creo que la gente sabe que el factor ambiental, como bien ha dicho Rafa, va a ser muy importante. Allí en Portugal hay una auténtica locura. Ya el otro día fue trending topic la UEFA Futsal Cup a nivel de redes sociales en el país luso, y luego están Kairat y Dina, que aunque Dina sea el único debutante de esta categoría de esta competición, hay que recordar que ya en el año 90 con el Eremenko, Beli y compañía, Iberidnikov y Alex Berov, ya ganaron muchos títulos y yo creo que supone un regreso a la grandeza. Pero yo creo a día de hoy el FC Barcelona no es titular, y no es titular, o sea, no es favorito por dos cuestiones que ha dicho Juan, el compañero. Una, no sabemos si va a jugar Lozano, no estoy poniendo toda la responsabilidad en Sergio,
sí,
pero es que también Paco está entre algodones. Y otra, que yo no sé cómo se hace eso de cambiar el chip. O sea, vienes de sufrir y mucho en Carlos García, en el Carlos García con Jumilla, has estado con Rafa Usín, dos goles suyos y una asistencia le hicieron mantener o recuperar esa segunda plaza, entonces con lo cual yo creo que a día de hoy el FC Barcelona lo tiene difícil.
Está también por ahí Óscar García, desde Marca, nos dice Javi de la Casa, dice, os voy a tener que cobrar el alquiler por las cabinas que ocupa Óscar en Radio Marca. Hola, Osquitar, ¿qué tal?
Hola, buenas, aquí estoy al asalto de una cabina todos los miércoles.
Escucha, ¿tú tampoco crees que el Barça sea favorito, como dice Gus, para esta Final Four que empieza el viernes?
Es que es complicado porque yo la veo muy igualada. Yo creo que el en terreno neutral, digamos, el más flojo de los cuatro sería el Sporting, pero claro, tiene la ventaja de que juega en casa, de que va a tener 10.500 tíos, 4.000 de ellos del fútbol, van a estar súper motivados. y eso hace que se iguale, pero yo creo que lo que es dentro de la cancha, el otro día lo que nos comentó Duda del 5 contra 5, yo creo que ahí el Barça tiene que ser superior, yo creo que tiene sobre todo una ventaja brutal en la portería, me parece que hay una diferencia abismal entre la portería del Barça y la portería del Sporting, y a partir de ahí pues tiene que hacer valer eso, y una vez que supere ese partido, si lo supera, yo creo que ya se habrá quitado, ya sí que podrá olvidar los partidos anteriores y ver qué se encuentra, porque yo creo que en el otro equipo, en el otro en la semifinal, yo también veo que a lo mejor en cuanto a juego el Dina pues puede ser algo superior, pero claro, el Kairat, como juega con el juego ese de 5, pues te puede desmontar a cualquier equipo, y es un equipo que con esa forma de jugar, con jugadores que son muy buenos pasadores, no se complica, no se desgasta muchísimo, y a ti te complica, sobre todo mentalmente, muchísimo.
Vuestra teoría es que el bajón, Gus Oscar, del Barça en las tres últimas semanas, las dos derrotas y la victoria con muchas dificultades contra Montesinos en Jumilla, son por distracción con la UEFA Futsal Cup o porque el Barça llega en un mal momento a la UEFA Futsal Cup.
Yo es que creo directamente que el Barça llega en un mal momento. Creo que lo de Jaén le sentó extremadamente mal. Y luego frente a Inter, lo ha dicho aquí Óscar muchas veces, que es su auténtica bestia negra, creo que perdieron algo más que el liderato, que era mucha autoestima. Si ya en Ciudad Real perdieron ese aroma de equipo campeón invencible, frente al Inter perdieron mucha autoestima y están en esa búsqueda. Yo creo que es un equipo en búsqueda de su identidad, que no tiene las costuras bien atadas, y eso es lo que se está denotando. Y sobre todo yo estuve el año pasado en la semifinal, en ese adiós de Quique Bonet, que no fue tal, vi la cara de Igor, de Torras y de Fernandao, y las sombras empiezan a ser muy alargadas en los casos de Ari, Gabriel y Saad, que son a día de hoy los que están tirando el carro junto a Lino, a Wilde, entonces con lo cual son jugadores que acaban contrato, todas esas dinámicas negativas que diría el maestro Candelas, se están juntando en un momento clave de la temporada que a lo mejor no se ha sabido bien llevar por parte de la dirección deportiva.
Óscar.
Sí, yo también creo que es mal momento, puede ser que a lo mejor un partido sea una distracción, pero son tres partidos. Uno que, digamos, lo puedes perder, digamos, o sea, es un partido contra el Inter y más allá, pero no debería haber perdido nunca contra Rivera y no debería haber sufrido tanto como sufrió Jumilla, y sobre todo por cómo empezó el partido, porque mira, vas allí, Jumilla se te pone por delante, te complica, pero te has puesto 3-1 en la primera parte, dominando con comodidad, no es de recibo que sufras, eso implica que el equipo sí está sufriendo, y solo queda eso, que lo que dice Gustavo, que no se ve que haya un buen ambiente, y lo único que llega es que llegan el BOA, digan, mira, señores, son 4 días, vamos a arreglarlo, son 4 días, y luego ya nos seguiremos con esta historia.
Pero ese es el problema, Óscar, que a ti te pasa en el Mello Arena el próximo viernes la pájara que tuviste en el Carlos García de Jumilla y duermes en la ciudad condal.
Sí, no, eso está claro.
Sobre todo si no miras a tu compañero y ves a un amigo, ¿no? Y dices...
No. Es que, vamos a ver, aquí estamos para hablar de fútbol sala, pero yo creo que aquí hay que hablar de estos intangibles y no pasa nada por decirlo. Entonces, con lo cual, o sea, decir, yo no digo que haya buen ambiente o mal ambiente, yo digo que la dinámica de este Fútbol Club Barcelona es negativa. Es un equipo en construcción, en el que hay jugadores que acaban contratos, hay otros jugadores que acaban de renovar por un tiempo bastante amplio, 2021 Lozano, 2019 Icardo. Entonces, con lo cual, yo creo que ahí hay una mezcla que me recuerda extrañamente a lo que sucedió el año pasado con la pérdida de jugadores referentes, y yo creo que el talón de Aquiles de este Fútbol Club Barcelona, Óscar, no sé si estarás de acuerdo conmigo, que a día de hoy se ha quedado sin un líder, o no hay todavía nadie que haya dado un golpe encima de la mesa y haya dicho, oye, yo soy el líder y este es el Fútbol Club Barcelona, señores, hay que ganar la Copa Europa.
Sí, falta un poco eso, y a mí me recuerda que
perdona que me meta, Óscar, esto fue decisión de Marc Carmona. Sí, lo que pasó fue decisión de Marc Carmona. Él suele tener muy muy pensado, muy estructurado lo que quiere hacer. Apostó por la renovación de auténticos pesos pesados de ese vestuario porque pensó que su mejor época en el Barça había terminado. No tuvo en cuenta esto, entonces, que pudiera pasar esto, esta ausencia de liderazgo, que en un momento de este tipo no hubiese alguien que pudiese coger el toro por los cuernos.
Sí, hombre, yo supongo que sí, que sí que lo vio, pero también es complicado. Es que es muy difícil siempre esos momentos, elegir esos momentos, porque... nunca sabes cómo puede salir. También hay jugadores que si hay ese líder no dan ese paso adelante. Sí, o sea, un poco pasó el año pasado en Marfil, cuando de repente Dani Salgado se lesiona toda la temporada y el equipo, de repente empiezan a surgir jugadores que que dan ese paso adelante.
Y no pasa nada, Óscar, por decir que tampoco estaba siendo el mejor año de Sergio Lozano.
Claro, claro, no, pero...
Y
pero...
que no le vas a pedir a Batería que en su primer año, viniendo de Inter, o sea, decir, bastante bien le ha sentado la camisa número 10 a la
sí,
de Batería.
Igual, muy, Barcelona, muy buena la transición.
Pero no le vas a pedir, por ejemplo, que asuma, yo que se le agota la confianza a Diego, y hay jugadores que tienen ahí una oportunidad única para demostrar que son que pueden llevar la camiseta de este fútbol no. Barcelona.
A mí me recuerda un poco, es que es el mismo escenario, y aunque fue hace tiempo lo tengo un poco presente, lo que pasó con Inter, cuando sí. llegó allí con el Benfica. Era una situación muy, muy parecida. O sea, no digo que el vestuario estuviera dividido, pero sí que había esos de jugadores que estaban por los Schumacher, Marquinhos, que ya están en su última época, que...
Estaban totalmente amortizados, como es el claro. caso de Ari, Gabriel y Saad, pero no dejan de tener su orgullo. En el caso de Ari, por ejemplo, estamos hablando... Y de Gabriel, ¿qué vamos a decir? El jugador con más copas de Europa en la historia, uno de los tipos más laureados, Ari, campeón del mundo. O sea, es decir, son jugadores que a día de hoy... No, o sea, por no tener, no tienen ni una propuesta de Fútbol Club Barcelona.
Claro, estaban en ese momento.
Si les ha emplazado a negociar.
Claro, eso estaban en ese momento en el que, claro, que Marquinhos, Schumacher eran unos nombres que, ¿cómo les vas a discutir? Pero luego, ¿verdad que lo veías? Y, oye, pues sí, es el momento de discutirles, es el momento de ver qué pasa. Y yo creo que ahí fue donde el Inter perdió aquella Copa Europa. Que al final, la última jugada, casi empatan. O sea, y yo creo que el Barça está un poco en esa situación. Que
nos
que...
estamos poniendo, Óscar, nos estamos poniendo muy pesimistas, yo creo. Vamos a tratar de ser optimistas. Ha habido una cosa que ha dicho Óscar que me ha gustado mucho. La portería, creo que en la Liga Municipal de nuestro pueblo, Óscar, hay mejores porteros. No,
yo te digo, Mendiola es el tercer portero del Barça. Yo le pondría titular en Sporting.
Titularísimo. Sí, pero vamos, pero ya te lo digo yo, no, la portería tiene un problema. De hecho, incluso en uno días, hace dos jornadas, hizo un experimento raro con el mítico Joao Benedito, pero Joao ya no va ni para adelante ni para atrás. Andrés Sousa no funciona y Cristiano al final yo creo que va a ser el que va a jugar. Ellos no tienen a Paulinho, han recuperado a Pedro Cadi, ellos también vienen de una dinámica muy negativa, han perdido la segunda posición, van a ser terceros, el Braga al final ha quedado segundo, vienen de empatar y de perder, o sea perder y empatar, entonces con lo cual ellos no vienen nada bien, tienen un equipo muy veterano, como tú dices, 10.000 tíos que le van a llevar, Joao Matos, Pedro Cari, Cayo Japa, Alex, tal, o sea, es decir, yo creo que tienen un buen equipo, pero sí. La diferencia en la pista es abismal.
Lo que estoy pensando, es verdad que el análisis que estábamos haciendo del Barça no era muy optimista, pero ya no de cara a este partido, sino en lo que está ocurriendo en
sí,
el
sí,
Barcelona.
Sí, estamos
dando que el Barça llegue
una visión global, ojalá que sepan, como ha dicho Óscar, o sea, decir, cambiar ese chip y decir,
que
estamos en
el
Europa,
traje
vamos
de,
a disfrutar.
De ocasión grande, ¿no?
También volvemos a ser otra vez optimistas. Habrá jugadores a los que le interese negociar futuros contratos siendo campeones de Europa.
Con un cartel y un escaparate
importante como este. Allí en Lisboa se van a mover muchas cosas y va a haber mucha gente. Entonces, con lo cual, yo creo que es un momento único y el Fútbol Club Barcelona tiene ante sí la posibilidad, por lo menos, de jugar la final. Y yo ahí ya estoy, como ha dicho Óscar, lo que suceda en la final ya es harina de otro costal, que si queréis ahora hablamos de ello, porque sí. Cairat y Dina me parece que están a la altura del Fútbol Club Barcelona y no tienen nada.
Yo creo que el riesgo que asume Marc Carmona haciendo las cosas como las hace, que es pensar en lo mejor para el equipo, más que para el grupo, lo mejor para el equipo es que te pasen cosas como estas, ¿no? Que por ejemplo, nuestro protagonista de hoy, Rafa Usín, reconozca que ha sido un año complicado, ha estado cabreado durante muchas fases del año, muy cabreado durante muchas fases del año, que no haya sido un año fácil para los tres veteranos, que mucha gente eche de menos una figura de autoridad como podía ser Torres o Fernandao en ese equipo. Carmona juega esto, es valiente, ¿eh? El planteamiento es valiente porque él podría ir a conservar y mantener a todos hasta el final y que aquello fuera un ONG en vez de un equipo, pero yo creo que el problema puede estar por ahí. Y sí que quería que mirásemos un poquito más allá, porque como decís, la dificultad del Sporting Club de Portugal es que juega en casa, pero lo normal... Que si todo va...
Y ojo, juega en casa, Santi, perdona.
Pero no hay...
Y juega muy bien al fútbol sala. Eso no quita. O sea, decir, el equipo de Nuno Díaz juega muy bien al fútbol sala y a lo que tiene que jugar. Si no, que se lo pregunten a Inter Movistar.
Quizá en una cancha neutral, pero cancha... el Barça ganaría 9 de 10.
Sí, por supuesto.
No, y también. Inter también juega en la cancha de Vivelas, que es una cancha de plástico, que es mucho más lento y que es otra cosa. Esta pista de.
Sí, ya lo ha dicho Usín. Prefiero jugar entre 100.000, vamos, que en la cancha aquella.
Sí. Es que mucha diferencia.
Aquello
a la
fue
pista.
Una encerrona y
le salió...
en el medio arena va a ser otra una encerrona de otro nivel.
De otra
pero
manera.
Pero ojo que el Sporting, lógicamente, podríamos equipararlo a un equipo que estuviera luchando por los playoffs un poquito bajo en la Liga Española,
sí. Pero
juega muy bien al fútbol.
Te puede dar un susto. Dina de Moscú. Cairat Almaty. ¿Favorito Dina?
No. Yo aquí tengo que declarar mi admiración por Kairat y no solo minimizarlo al debate de juego de 5. O sea, es decir, yo creo que ahora mismo tiene un plantillón. Es decir, Óscar lo ha definido muy bien. Juego de 5, lo ha reforzado dándole una alternativa a Higuita con Marcao. El otro día decía André Yudin en una entrevista en un portal kazajo que había estado estudiando el juego de 5 de Kairat y que no era nada especial, no era nada diferente. Sí, entonces, me lo comentaba un amigo mío entrenador, me decía, joder, se ha quedado tan ancho. Pero, pero me decía, pero es que la verdad, es que la dificultad del juego de 5 de Kairat es que como te lo hacen siempre, o casi siempre, tú no puedes tener un quinteto defensivo o un quinteto ofensivo. Entonces, con lo cual, ahí es donde te pillan al traspié. Ha fichado a Marcao para reforzar la portería con Higuita. Douglas muy bien atrás. Arriba tienen dos depredadores como son Humberto y Lucayán. La sanción de Ye le ha venido de maravilla. Los pasadores son, o sea, Joan, Pintiño, Leo Yaraguá, o sea, es decir, jugadores de primer nivel. Y sobre todo, algo que la gente no está cayendo y yo estoy incidiendo mucho, el mejor fichaje que ha podido hacer Cacao ha sido fichar a Alessio de segundo entrenador o de colaborador técnico. Se lo ha traído a Azerbaiyán. Cacao es un motivador y Alessio es un tipo que conoce más la faceta táctica, sobre todo a nivel defensivo, y en eso ha mejorado mucho Kairat. Ya no son una bandita que juegan de 5, tienen jugadores top y desarrollan un juego bastante bueno. Y yo, el Dina de Moscú, lógicamente me enamora, tiene un potencial tremendo. Claro,
a mí visualmente me gusta más.
Visualmente sí, visualmente juegan muy bien. La gente se piensa que es solo Alemão, Carliños, Esquerdiña. Yo creo que tienen que fijarse en Prudnikov, que a día de hoy me parece uno de los jugadores más completos del mundo, digno heredero de Eremenko, si no hubiera sido por una lesión. Está peleado con Skorovic, porque por eso no va a la selección rusa y por cuidarse también, porque tiene sobre todo el talón de Aquiles bastante fastidiado y los tobillos. Y luego tiene también a Kutuzov, Kusenok, Kamadiez, Zuguef en la portería, que ganó la Copa Europa en el 2007 con el Sinara, con Prudnikov y Kamadiez. O sea, me parece otro plantillón, o sea, me parece un partidazo de primer nivel. Y ahí, fíjate, voy con el Kairat, pero creo que puede pasar cualquier cosa.
¿Le ponemos una X, Óscar, a esto o qué le ponemos?
Es que es complicado, porque el Kairat te complica mucho mentalmente, porque te juega de 5, pero tú te sacas mal que te jueguen de 5 para atacarte, digamos, para
pero
remontar.
No, pero no todo el rato, ¿no?
No, pero sobre todo para remontar. O sea, es un juego que tú buscas remontar, con lo cual necesitas, en cierto modo, arriesgar. Entonces, el Kairat lo que hizo, y mira, cuando ganó la Copa Europa, tuve ya la plantilla de Seuler, que tenía 1000 años, Joan, que tenía otros 1000, Betao, que ya venía de vuelta. Pero ¿qué tenían? Que son jugadores que tienen muy buen pie, muy buen pase. Sí. Entonces, ellos tocan, no arriesgan, no dan un mal pase. Entonces, claro, a ti te minan mentalmente, porque si no, tú vas...
El disparo de Higuita, Óscar, también.
Claro, tú sales al portero, enseguida dan un buen pase, hay un buen tirador... Con lo cual te minan mucho mentalmente y no sabes si ir o no ir. Sí. Y esa duda durante 40 minutos de juego es muy, muy difícil, es muy agotador.
A esa duda le añades la capacidad de finalización que tienen.
Claro, es un jugador muy bueno.
No, es que yo te voy a dar cuatro nombres que son top. Divaney, que estaba en el Sporting, Igor, que le conoce la gente en el FC Barcelona, pero es que Humberto y Lucayán, o sea, a esto les das un melón y te lo ponen en la escuadra. O sea, tiene una calidad extraordinaria. Estamos hablando de un sistema de juego. Esa era, Óscar, la gran reflexión que me hacía el otro día también otro entrenador, que me decía... Joder, a lo que jugarían estos si jugasen a fútbol sala de verdad. Óscar, Divaney, Igor, Pintiño, Humberto, Lucayán, dijo Pacho.
Pero ahí tienes que meter ya otra cosa, ya tienes que meter más exigencia, más ida y vuelta, más sufrir. Tú te ahorras eso. Tú veías a Euler cuando ganó la Copa Europa hace 2 años
y no sudaba casi.
Claro,
y estaba medio cojo con las rodillas.
Pero claro, el tío es que no fallaba un pase.
Se cargaron al Barça y al Dinamo de Moscú en aquella Copa de 2013.
El tío no daba un pase malo. Es que veas a Joan con su metros.
No, Joan 40 años y le das una pelota y la mete en una papelera a 50 metros.
Claro, no da un mal pase. Entonces, al final, eso es muy complicado porque defender a esa gente es muy difícil.
Que casi os apetece más el primer partido que el segundo. Digo de espectáculo. Hombre, además, va a sufrir menos en el primero que el segundo.
A mí, desde luego, sí. Por el ambiente, lógicamente, y por esperar que Fútbol Club Barcelona juegue la final, va a ser un partidazo y ver el ambiente y un campo lleno. Se bate el récord de espectadores de la UEFA Futsal Cup. Creo que es un paso adelante y es bastante importante para la difusión de la competición. En Portugal se le va a tratar con cariño, va a tener bastante difusión, pero yo creo que el segundo partido es a día de hoy uno de los mejores partidos que podemos ver en el mundo.
Yo me voy a tirar a la piscina un poco. Creo que si el Barça gana el Sporting de Lisboa, gana la Final Four.
Bueno.
Pero creo que le puede eliminar el Sporting de Lisboa.
Sería el primer equipo en lograr dos veces consecutivas el título desde Playa de Castellón, desde 2003. Playa 2002-2003.
Sería un buen relevo.
Igualaría títulos de UEFA Futsal Cup con el Inter Movistar, que es otro de los grandes objetivos del FC Barcelona.
Vamos a ver qué es lo que ocurre. Esto es el viernes a las 8 de la tarde, primer partido entre Dina de Moscú y Kairat Almaty, y a las 10:30 de la noche, el segundo, el que va a enfrentar al Barcelona. Y vamos a ver que el Barça pueda pasar con ese Sporting.
Óscar, que está mejor informado. Óscar, ¿la última hora de Sergio Lozano?
Pues está complicado, está bastante complicado. Ya ha reconocido Marc Carmona que, que es un riesgo grande contar con él, y yo, si tuviera que apostar por una cosa, pues tendría que, por lo menos la semifinal no va a jugar, y yo diría que la final tampoco.
Yo creo que no va a jugar ni la semifinal ni la final, porque es quemar demasiadas naves, y para lo que viene, además, siendo el tipo de lesión que es, ¿verdad, Óscar? Es arriesgar demasiado.
No, es complicado, porque tú lo puedes tener este partido y luego lo puedes perder para lo que queda, para los playoffs, y al final... Hombre, si gana la Copa Europa, pues vale, estupendo, porque ya juegas en la que viene Copa Europa, claro. Y en cierto modo te has quitado un peso, pero ojo, si no gana la Copa Europa...
Me recuerda bastante, fíjate, a lo de Ricardinho con Inter. Que llega, que no llega, que llega, que no llega, y al final puede ser un riesgo muy alto.
Yo, de hecho, creo que... Yo no sé, Óscar, si tú tienes más información. Yo creo que Marca ha preparado la Final Four sin Sergio.
Sí, hombre, ya tiene que ser esa. Tiene que ser prepararla sin él, y yo creo que salvo una cosa muy desesperada, pero es que tampoco. Si tiene un jugador lesionado, yo creo que es eso. Al final, una cosa desesperada es que vas perdiendo, y si pierdes, es que es muy difícil llegar hasta aquí. Es que el Barça lleva 4 Final Four seguidas, y ha pasado la ronda anterior con mucha comodidad, contra equipos mucho peores en el Palau. Pero es que lo difícil es llegar aquí, es que si el Barça pierde esta Final Four, necesita ganar la Liga para volver. Es lo complicado de eso.
Es el problema, que hay Inter y Pozo, el resto de equipos están pendientes de lo que haga el Fútbol Club Barcelona, pero es que ese es el problema, ¿eh? Que la no participación la próxima temporada en competición europea de Fútbol Club Barcelona sería un duro
mazazo
para
terrorífico.
Mazazo importante.
Bueno, fuera de lo que va a pasar en la Final Four, que ocupa el lugar principal de nuestro programa en el día de hoy, sorprendente... lo del Pozo, lo tenía ahí. Desde luego Marfil no era quizá el mejor cliente para este tipo de misiones, pero el Barça se la había dejado botando, había perdido los 6 últimos puntos en la Liga, y en el minuto 40, con ese 5-5, el Pozo que pierde una segunda plaza, que yo creo que ha tenido que hacer bastante daño en Murcia.
Pues yo creo que Santa Coloma es la bestia negra del Pozo Murcia, pero igual el Pozo es otro equipo que no suena bien. Desde aquí, desde la capital, no nos acaba de sonar bien, no está afinado. La imagen que nos dejó en Jaén, hoy ya se ha hecho público el adiós, hoy o ayer, Grelo, ¿no? El adiós de Grelo, que confirmó su no continuidad. Ya empiezan a tomar decisiones, yo creo que es importante. Yo creo que ya empiezan a esbozar la renovación de un proyecto que en Murcia, Fran Sarrejón y Duda saben que es necesario cambiar las caras y darle un empujón, porque saben que con esta fórmula se ha perdido un poco el matiz competitivo que tanto caracterizaba este Pozo, y eso lo simplifico, lo resumo en una frase que dijo Duda el otro día, que si tienen que salir Fernan, Juanpi y Mateus a meter los goles cuando te está jugando la segunda plaza, fue un aviso para navegantes.
Óscar.
Sí, pues eso, es problemático, otra vez lo mismo, porque es que el partido empieza 2-0 en el minuto 2. Para el Pozo, o sea, puedes estar en la situación de que empiezo mal el partido, me golean pronto, pero va 2-0 en el minuto 2, que ya tienes que gestionar esa ventaja, y el Pozo no lo está haciendo. Ya le pasó en la Copa del Rey precisamente contra el Marfil, además en casa, que es peor, porque se puso 6-1 enseguida, faltaban 15 minutos y ya estaba clasificado, y no está sabiendo gestionar eso, le falta dar ese puntito. O sea, es un equipo que compite, pero cuando llega al final el momento decisivo se cae. Y le falta, y de luego va a necesitar mover bastante el equipo para volver a ser el Pozo que tampoco es fácil, porque tiene 2 transatlánticos enfrente, y la capacidad del Pozo bajando, por supuesto, pues nunca es fácil.
Pero va a ser un verano movido.
Sí, desde luego que sí. Tiene bastante pinta.
La única nota positiva que nos deja Óscar es que Marfil demostró que la final del 2 de mayo no va a ser nada fácil para Inter.
Sí, eso sí, pero también es un poco salvar la temporada. O sea, Marfil ha salvado la temporada con esa final, pero sí. Yo creo que
ha hecho una temporada irregular, no irregularísima.
O sea, me da mucha pena que no esté en los playoffs por el título, porque Marfil siempre es un equipo que puede hacer cosas.
Tenía que haber estado en Jaén y en los playoffs por el título. Sí, y está la final de la Copa del Rey ha servido para darle un poquito de lustre a su 40 aniversario, pero sí ha hecho una temporada bastante buena.
Sí, por lo menos pelearla. Si no, a lo mejor estar, bueno, pues estar por lo que sea. Pero es que no ha peleado ninguna de las dos.
No ha peleado ni Copa ni playoff.
Se ha quedado muy lejos de las dos. Sí. Hasta que ganó el otro día en cancha de Zaragoza, solo había ganado a Perona y a Uruguay fuera de casa. Y yo creo que es salvar la temporada, ¿verdad? Ellos no tienen nada que perder, y sí que será. Yo creo que van a ir muy alegres al partido, y a ver si vemos un buen partido, y sobre todo que compiten bien. Yo creo que sí, se van a agarrar al partido y va a ser una final muy igualada.
Estoy mirando, chicos, los partidos de la última jornada. ¿Queda algo por decidir que se me haya escapado a mí por algún sitio?
Yo creo que sí, los cruces. Yo el otro día lo analizaba y creo que hay técnicos que tienen preferencia. Por ejemplo, Pato prefiere Fútbol Club Barcelona. Van todos a luchar por esa del quinto al séptimo. Magna quiere batir su récord de puntuación histórica. No lo sé. Yo creo que, Óscar, hay entrenadores que prefieren unos equipos a otros, ¿verdad? O sea, o que tienen más feeling o que se... Por ejemplo, me consta que en el vestuario del Peñíscola no le ha disgustado para nada a Medici a Inter Movistar.
Hombre, o sea, le ha ganado un partido y casi le gana el otro.
Por eso te digo que en el vestuario del Peñíscola no asusta a Inter, sí, por ejemplo. En el vestuario
de Tudela, alguna prioridad,
en el vestuario Tudela no asusta al Barcelona. Pero, por ejemplo, a la Spil tampoco le disgusta el Jaén. El partido de Jaén a Spil fue trepidante.
Sí,
no lo sé, yo creo que va a haber cositas en juego para terminar de configurar esos playoffs en el que el único cruce es Inter-Peñíscola de momento.
Sí. Hombre, Jaén ha ganado la Copa y hay que tener el respeto ese de haber ganado la Copa, pero el quinto puesto es el que buscarán todos para quizás hacer los tres cocos.
Exactamente, exactamente.
Dentro de lo difícil que es Jaén, pues bueno. Además, con la ventaja esta de... Con este playoff que es de cuartos, que siempre lo decimos, que primero jugando en casa, pues claro, si tú juegas contra Jaén, que es un equipo que fuera está rindiendo bien, pero no rinde tanto con la sola oreja, pues oye, si ganas tú el partido, tienes que ganarte dos partidos seguidos.
Yo creo que la quinta plaza va a estar disputada, sobre todo Palma, que Palma en Son Mox es intratable, igual que Aspil en Tudela. Hay cosas bonitas que ver, y equipos que, como no tienen nada que perder, van a salir a darlo todo.
Bueno, pues me gusta que me hayáis puesto un poco el foco en esta última jornada, que ahora mismo se difumina bastante con la Final Four de la UEFA Futsal Cup. Ya sabéis que los playoffs por el título empiezan ya, cuartos de final 9, 16 y 17 de mayo. El orden que tanto cabrea a los equipos grandes a mí me entusiasma, peor, mejor, mejor. Luego ya en semifinales es mejor, peor, mejor. Entonces, bueno, la cosa cambia un poquito, pero en cuartos de final siempre puede haber sorpresas. Osquitar, que te dejamos ya trabajar y liberamos esa cabina de Radio Marca. Un abrazo, hermano.
Un abrazo.
Gustavo se queda aquí con nosotros porque hay un amigo suyo que está ahí, creo que al otro lado del teléfono. Vamos ya con Futsaleros por el Mundo.
En Futsal Cope, Futsaleros por el Mundo.
Sintonía de Futsaleros por el Mundo, vamos, seguro busco una persona a la que admiras, ¿no? Porque...
Sí, es un tipo que siempre me ha caído, él lo sabe, siempre me ha caído bien y siempre he tenido admiración, y más ahora que está en el extranjero, y sobre todo porque es un tipo valiente y sincero, que dice lo que piensa en la pista, al lado del árbitro, en los micrófonos, en la prensa, entonces con lo cual no tiene dobleces y va de frente, y encima es que sabe mucho de fútbol sala.
¿Quién es, Teresa? Muy buena, es nuestro protagonista hoy en Futsaleros por el Mundo.
Pues lo has dicho antes, yo creo que es que sin que nos enfade nadie, uno de nuestros
preferidos, seguro que sí.
Porque además nos mantiene informados de todo lo que le acontece, y es que además tenemos buenas noticias que nos han mandado, porque creo que han renovado una temporadita más. Así
no me extraña.
Creo que ya nos está escuchando el seleccionador de Kuwait. ¿Qué tal, Luis?
Muy buenas, muy bien, y decirle a Gustavo que eso de tipo no me gusta, que de donde me diga amigo me vale.
Amiguete, si lo sabes. Lo sabes tú que eres uno de mis favoritos. O sea,
eso sí.
Escucha, nosotros nos tienes ganas, Luis, y por lo que veo a los kuwaitíes también, ¿no? No te sueltan allí ni con agua caliente.
Bueno, la verdad es que sí, la verdad es que ellos están contentos. Yo, igual que hace un año y pico, yo estaba mucho menos contento, ahora estoy súper a gusto por renovar, quieren hacer cosas, y eso es importante, ¿no? Pues que valoren a uno su trabajo. Entonces, aquí estamos todos contentos, y luego dar una buena noticia, que por fin ayer se pusieron los dos entrenadores españoles primeros en la liga. Tanto Fuentes con Calma como Paco Araujo con Yarmouth se pusieron primeros, y eso aquí está siendo una pequeña guerrilla, pero está muy, muy, muy bien.
Oye, que ya tenéis tomado el país, que nos llevamos para allá la flamenca, el toro y el jamón ibérico, y tenemos el país tomado, Luis.
Sí, la verdad. Además, ahora mismo, pues eso, 32 graditos, piscinita...
Sí, ¿estás preocupado?
La verdad es que ahora mismo no estoy nada preocupado, sinceramente. Estoy muy feliz, sinceramente. Lo siento por vosotros, que estés ahí en un pasito pasando calor. Yo no, yo estoy muy...
Lo que no sé es si te han dado ya el título de Emir, porque creo que ya los tienes a todos comiendo de la mano.
Sí, el último es el de Jeque, ¿no? Pero ahora sí, está... No, la verdad que lo mejor que tienes aquí es el respeto que tienen por uno y por su trabajo, y eso es lo más importante. Y eso ahora mismo, dentro de lo que es aquí el fútbol sala, incluso en los demás deportes... está siendo muy valorado, ¿no? Que eso es lo que al final hace que tanto Nacho como yo estemos felices de seguir en este país un año más, ¿no? Ellos querían 3 años, pero yo dije que no, que año a año, que nadie sabe lo que va a pasar, que aquí cuando cosas van muy bien uno es muy bueno, pero cuando las cosas no van bien al final puede pasar. Entonces mejor que todo el mundo quedemos libres y que al final el jeque elija lo que quiera hacer.
Lo has dicho, habéis renovado tú y tu preparado físico Nacho García por un añito. ¿Qué se apuesta por esta nueva temporada? ¿Qué queréis buscar?
Hombre, nosotros queremos intentar clasificarnos para la Copa del Mundo, ¿no? Que eso pasa por una buena Copa del Golfo que se juega el año que viene, y justamente las clasificatorias, que es la Copa de Asia, que se va a jugar en Uzbekistán, ¿no? Ante rivales tan fuertes como Tailandia, como Uzbekistán de Pulpis, y bueno, ya sabes, Miguel Rodrigo el Llorón, como le digo yo, y Jesús Candela es el que siempre se va, pero al final se queda, ningún problema.
Sí, eso te iba a decir.
Aquí tenemos los cuatro españoles, sí. Somos cabeza de series.
Eso te iba a decir, Teresa, ¿qué pasa con Candelas?
Cocinando un poco lento. Así que no nos oiga ahora Fonseca.
Candelas es un
cocinando a fuego lento.
¿Se va a quedar en Irán o no se va a quedar en Irán?
Es un experto en el arte de la seducción, Jesús. Parece mentira, Santi, que tú no le conozcas. O sea, se está dejando seducir y cortejar. Se está haciendo el duro, y yo creo que Jesús va a seguir en Irán. En Irán.
Sí. Yo le vi muy quemado la última vez que le vi aquí en la Copa de España y tal. Pero bueno, vamos a ver si... Porque también es que le deben dinero. Eso no creo que no es ningún secreto. No,
lo dijo aquí cuando estuvo, que le debían 3 meses y que si no se lo pagaban, pues no, bueno, no se planteaba ahí.
Está ahí con el tira y afloja, pero vamos, desde luego, no, como dice Luis, no tenemos queja de la representación española en Asia. ¿Qué ibas a decir, Luis?
No, que además yo le entiendo a él, ¿no? Porque vivir en Irán es bastante complicado,
claro.
Pero la verdad que tiene una cosa, tiene un equipo... Yo lo siento por Miguel, esta Copa ya sea, tiene un equipo que va a ganar.
Tiene un equipo increíble. Sí.
Y luego encima sus tablas, su saber estar. Yo creo que, bueno, le dejaré ganar la final.
Os iba a decir una cosa. Esto le pasó, yo creo que fue el primer gran disgusto de Jesús, y las cosas empezaron a torcerse un poco cuando perdió la Copa de Asia contra Japón de Miguel Rodrigo, porque le cosieron en la prensa iraní. Allí consideraban que no... la única opción era el título, y eso le hizo mucho daño, y ahí empezaron a torcerse un poquito las cosas para Jesús en Irán. El nivel de exigencia, como decís, tiene una gran selección, y el nivel de exigencia es altísimo.
Que allí la prensa aprieta mucho, y aparte también me consta que Jesús Candela retrató un poquito a Vahid Sanzai, una de las leyendas del fútbol sala iraní, y Vahid Sanzai tiene muy a favor a la prensa, quiere además el puesto de seleccionador, hace de entrenador-jugador, y Jesús vino a decir unas declaraciones a un diario iraní que si esto era el futuro del fútbol sala iraní, que había que estar preocupados, porque como bien ha dicho Luis, claro, si el campeón de liga se pone a jugar entrenador-jugador, juega Vahid Sanzai 40 minutos, y a lo mejor tienes a jugadores jóvenes sin jugar, que es el futuro de la selección para recuperar la hegemonía asiática, Jesús vino a decir eso. Sanzai se agarró un mosqueo importante, le ha echado a la prensa encima, y Jesús ha hecho muy bien en haciéndose de respetar y de querer, y yo creo que al final va a seguir. Pero como ha dicho Luis, tienen un auténtico equipazo. Pero ojo, que Luis, tú ya empiezas a tener también fama a tu equipo de serio, de correoso, de jugar bien al fútbol sala. No tendréis grandes nombres, pero vuestro equipo también empieza a ser muy incómodo para lo grandes. Tú lo has dicho, Tailandia, Japón, Irán, no te quieren ver ni en pintura, Luis, también a ti, ¿eh?
Sí, la verdad es que eso es algo que hemos ganado, y que la gran pena que tenemos es que somos un país tan chiquitito, que te digo sinceramente que hay jugadores que están jugando en la selección que cuando van a pasar un balón a un compañero no saben si es un balón, una bicicleta, no saben lo que es, ¿no? Pero hay una cosa que tengo por encima de los demás, ¿no? Que es que sienten su selección como nada. O sea, yo estaba en la Copa del Golfo ahora mismo, fíjate, con los cataríes, con su nivel económico que es muy alto, con los de UAE, con los Oman, y esta gente entrenando 3 horas, trabajando mañana y tarde, es increíble. Yo digo que es una pena que no tengamos la calidad de los jugadores que Venancio desecha de la selección. Esa calidad, digo la calidad, no los jugadores, digo esa calidad... Porque, de verdad, sinceramente, sé que todo el mundo quiere jugar a su selección, pero es increíble lo que ellos... Bueno, increíble, no sé qué te voy a decir.
Desde que llegaste a la selección y viendo ahora cómo estás, ¿qué es lo que más te ha sorprendido del cambio que ha habido?
Pues, sobre todo, estamos consiguiendo que haya una liga más seria, que los profesionales sean mejores. Estamos consiguiendo que el fútbol sala tenga unos horarios coherentes. Estamos consiguiendo que se juegue en todos los campos, porque aquí se juega toda la liga, porque este es un país tan pequeño que se juega toda la liga en un solo campo. Estamos consiguiendo que ya haya, increíble, una liga sub-18, y esa la sorpresa es que son muy vagos, pero ahora se están dejando, ¿no? También tengo que reconocer que mi nuevo presidente de fútbol sala le encanta, es un tío que le encanta el trabajo, increíble, en Kuwait, es el primer Kuwaití que conozco que le encanta el trabajo, y la verdad que nos está ayudando muchísimo a profesionalizar ese país en ese aspecto.
Y la última alegría antes de esta renovación fue que ganasteis la Copa del Golfo, y yo creo que era esperado, porque el equipo que llevabais era de los más fuertes.
Sí, la verdad que éramos los favoritos, pero también España era favorito en la Copa
sí,
de Europa.
Y luego hay que ganar, luego hay que ganar.
Entonces, pero también es verdad que Qatar venía con 5 brasileños, con 4 egipcios y 2 de Omán, por ejemplo. Esa es la diferencia. Lo que pasa es que nosotros son todos de Kuwait. Y es verdad que nosotros somos favoritos, pero no lo hemos ganado por el trabajo, no lo hemos ganado en la anterior Copa de Asia, no lo hemos ganado en los anteriores Juegos Olímpicos asiáticos, y eso es la verdad, ¿no? Y bueno, prefiero que la gente me mire con respeto que tener yo que respetar a los demás. Es una forma de transmitir a mis jugadores que, ¿por qué no? Vamos a luchar en esta Copa de Asia por clasificarnos.
Yo voy a corregir a Teresa por una vez. La última gran alegría de don Luis Fonseca Cilleros ha sido
campeón de liga mi equipo.
Efectivamente, ¿cómo te conozco? Décimo primer título consecutivo del equipo juvenil de la Rozas Boadilla, un hito histórico. Y en Madrid. Es muy difícil, y en Madrid, y sin referentes en la élite, generando talento todos los años, está Raulito, la portería del Sota. O sea, cuando Luis se pone a mandar felicitaciones en Twitter, puede tirarse 6 horas a lo mejor, porque yo el otro día lo dije, se enfadó algún andaluz tal, es la cantera del NFS, o sea, es decir, jugadores que lleven el sello de la Rozas Boadilla ya ahí por todos los lados. Luis, explícanoslo, porque yo sigo, de verdad, siendo de Madrid y conociéndoos, sigo sin entenderlo.
Hombre, sobre todo que tenemos yo creo que tenemos dos grandes entrenadores, como son Alberto García y Ricardo Calatrava.
Dos grandes desconocidos y que son dos talentazos, sí.
Y que siguen en el día a día con las ideas que nosotros en su momento propusimos, ¿no? Es verdad que seguimos trabajando desde aquí, seguimos yendo a verles, seguimos mandándoles información y todo ese tipo de cosas, pero al final la Unión Deportiva de Rozas Boadilla es algo diferente. El que entra ahí realmente ve que es un equipo profesional sin ningún poder económico, ¿no? Porque no tenemos económico. Es decir, cuando alguien quiere, como este año Sota este año va y nos pide a Raúl a Jiménez, el portero, con 18 años, y allí está jugando en Navarra con, ¿cómo se llama este?, con Imanol, uh-huh. y a Pablo Ibarra. Sí. Entonces, claro, ¿qué haces? Nosotros, a diferencia de los demás, lo que hacemos es darle salida, facilitarle que puedan trabajar, porque para nosotros el mejor regalo es eso, lo que tú acabas de decir, que la gente pueda decir, oye, este es un trabajo bien hecho, ¿no? Y yo estoy muy orgulloso de mi escuela.
Lo mismo que va a pasar con Javibi o con Dani Simón, por ejemplo, por poner algunos sí. nombres, pero vamos a ver, porque también va a estar muy bonito el Campeonato de España de Clubes y la verdad es que es digno de elogio y digno de elogio.
Con todo el respeto, va a ganar Barça muy fácil, porque hoy por hoy él puede hacer fichajes, él potencialmente está muy por encima de Pozo y de nosotros ahora mismo, sí. Y nosotros la pena que tenemos eso, ¿no? La pena es que no tener un referente, pues tenemos que pelearnos con Interview, tenemos que pelearnos con demás equipos en Madrid, y eso hace que los mejores jugadores no siempre estén con nosotros. Bueno, lo siento decirlo, pero es la verdad.
Sí, siempre dice la verdad, Luis, además lo acaba de bordar y la realidad es esa.
Luis, que nos alegramos mucho de que todo te vaya bien por allí, que ya sabes que aquí en España te echamos de menos, que nos gustaron mucho tus pronósticos que le dejaste a Teresa para la Copa de España, que nos reímos mucho.
Oye, creo que me ha pedido tu móvil Pedro Galán, ¿vale? Que te quería mandar saludos, ¿eh? O sea, que no pasa nada.
No, pero increíblemente esta Copa, es una Copa donde nosotros no han influido, ¿eh? Increíblemente.
Oye, buen arbitraje, no han influido. O sea, entonces, con lo cual...
Sí,
¿no? Todos contentos.
Por eso digo, bueno, cuando estás tan lejos te das cuenta de que esto que voy a decir, que no se oiga,
dilo.
El nivel del arbitraje en España es muy, muy bueno comparado con todo lo que
bueno,
yo he visto.
Ya estás haciendo méritos, te estás haciendo mayor, Luisete, te estás haciendo mayor.
No, es verdad, es decir, esto es como todo, cuando ves lo que hay por ahí te das cuenta de lo que tienes en casa, aunque sigo diciendo que sin pelearse con los árbitros el fútbol sala no es nada, no es vida, es algo diferente. No,
ellos también te echan de menos, Luis. Un abrazo muy fuerte, amigo, que vaya todo muy bien.
Un abrazo,
pues un abrazo para
maestro.
Todos y nada, y felicitaros por el programa, que todos los la semana lo oigo y me encanta.
Gracias, Luis, un abrazo fuerte.
Un abrazo fuerte.
Otro que tiene conquistado a su país es Miguel Rodrigo. La última de Miguel Rodrigo es buenísima, porque ha conquistado incluso el corazón de la princesa Hisako Takamado, que es la princesa de Japón, con un programa que se llama Método Miguel. La cosa consistía en lo siguiente, ¿no? Cogían un equipo de niños de 11 años de fútbol sala no muy bueno, que se enfrentaba a otro equipo de fútbol sala bastante mejor, y les ponían a jugar el primer día, sin más. Entonces el equipo que era mejor le ganaba, en este caso fue 1-0, al equipo que era peor. Luego el equipo que era peor era dirigido por Miguel Rodrigo durante 10 días y les enseñaba un método, pues que no es el japonés, un método distinto, y se volvían a enfrentar los dos equipos a los 10 días. Esto es un reality show que hacen allí en Japón. Y ganaba el equipo de Miguel Rodrigo 9-0, con el que había perdido la primera vez. Bueno, pues incluso la princesa Hisako Takamado ha dicho que está emocionada con el método Miguel, con este reality show, Es que a Miguel Rodrigo le falta que le elijan presidente.
Sí.
Es lo que le...
Correcto.
Lo que le falta. Es curioso porque la intrahistoria de la presencia de Miguel en ese reality show es un tiempo muerto en la retransmisión precisamente de esa final de la Copa de Asia, que Miguel hace una arenga tremenda con los Samurai Blues, y el productor del programa tenían contratados al argentino José Pekerman, un formador, sí, de argentino y tal, y dijo que no, tiró para atrás el contrato de Pekerman y apostó por Miguel. Miguel, que es un tipo que se relaciona muy bien, la embajada española en Japón, la embajada japonesa en España,
tiene una imagen muy buena,
casa,
allí, que conoce
la casa Cervantes, tiene una imagen. Entonces, con lo cual, cuando pidió el productor, pidió referencias de Miguel, le dijeron que sí, y claro, lógicamente acertó con Miguel de pleno, que Miguel es allí ya como David Bisbal, prácticamente, sí, en la voz.
Estaba pensando, José Pekerman, de infausto recuerdo para la afición del Leganés, porque aquel año que estuvo en, hablo de fútbol grande, sí, el equipo, sí, bajó, sí, a segunda vez, así que mira, me alegro.
Te ha tocado la figura.
Me alegro de que le hicieran a Miguel. Vamos ya con el fútbol sala femenino. No, levanta la mano Teresa, que me precipito. Cuéntame qué más cosas tenemos por ahí, aparte de Fonseca y Miguel
solo
Rodrigo.
Solo una cosita muy rápida, es que Jesús Rodríguez ha ganado la liga en China con el Dalian, después de que la temporada pasada se quedaran a las puertas del triunfo. Este año pues se han conseguido la liga.
Con Jesús hablamos hace poco.
Sí.
Futsal Cope. Sí, sí. Salao como el solo.
Sí, señor. Motrileño. Sí, sí. Y un apunte más. La campeona del mundo, Brasil, va a entrar en el quinto mes sin jugar un partido en 2015, y primer mes en el que todavía no hay seleccionador y sigue sin visos de haber seleccionado. Y curiosamente, anoche se iba el entrenador del equipo campeón, el Brasil Kirin, por motivos personales. O sea que es mala época para ser entrenador en Brasil.
Madre mía. Bueno, pues a ver qué pasa con la supercampeona del mundo de fútbol sala. Vamos con el fútbol sala femenino.
En Futsal Cope, fútbol sala femenino.
Bueno, otro superclásico de Bruce, Born in the USA. Ya sabéis que hoy hemos elegido a Springsteen porque nos ha desvelado Perico Sainz de Baranda, todavía no es oficial, que Bruce va a sacar nuevo disco. El último fue en enero de 2014. Prepara el boss, el jefe, nuevo disco, y lo anunciamos casi aquí en exclusiva en Futsal Cope. También damos noticias de música. Jurado, no te rías. ¿Esto es así?
No, bien, si me parece correcto. Estamos en la radio son noticias.
Claro.
Así que adelante.
¿Y en el femenino cuáles son las noticias?
Bueno, las noticias, las novedades. La más importante de la última semana, evidentemente, dentro de la normalidad, es que ya conocemos la sede de la próxima Copa, que se va a disputar el 6 y el 7 de junio. ¿Dónde se va a disputar? Alba, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes. Pues bueno, ya se decidió que iba a ser en Navalcarnero. La verdad que hoy estoy bastante cansada, así que no puedo sacar las garras, pero he de decir que no estoy de acuerdo con que se celebre ahí, porque creo que no es un pabellón apto para celebrar la Copa y que vamos en retroceso.
Si Álvada no tiene fuerzas para sacar las garras, es que algo pasa, que semana difícil. Álvada,
no, pero el primer palo ya la ha pegado. O sea.
No, el primer palo no, es que lo voy a decir yo, es que me parece, o sea, directamente nos podemos ir todos a la piscina o nos vamos al maratón de Tapia, jugamos allí la Copa de España y le damos allí a alguien el título, porque es que es vergonzoso, con todos mis respetos hacia el esfuerzo que hace Navalcarnero y a
Alfeminas.
O sea, decir, pero es que hay que conocer el pabellón de Navalcarnero. O sea, decir, es un sitio
pequeño,
donde es difícil aparcar, es muy pequeño, entonces, con lo cual, pues hombre, a lo mejor en un partido de Liga de Navalcarnero donde van 50-100 personas, pues no les extraña, pero que es que la Copa de España quiere venir mucha gente a verla, y entonces, con lo cual, es que estoy yo también estoy indignado, sí, como Ada. Pasa que ya parece que Ada y yo somos los dos locos del fútbol sala femenino, que estamos todo el día llorando, Ada en Galicia y yo aquí, y ya llega un momento en el que te cansas. Pero pues fíjate, y yo, Alba lo dice desde Orense, yo lo digo, que demuestres a Navalcarnero tardo 5 minutos,
que sí,
entonces,
que sí,
con lo cual,
que tú tienes ventaja,
pero yo quiero ver allí, yo quiero ver a las aficiones, yo quiero ver allí a la gente y quiero ver disfrutar del fútbol sala femenino, pero es que no deja de ser eso, nos tapamos con la manta y que no nos vea nadie, entonces, porque ya de streamings y esas cosas no vamos a hablar, porque es demasiado complicado para ellos.
Bueno, Alba, pues has tenido aquí un refuerzo con Gustavo, como salvajilla de ánimo.
Ya lo sabía.
No, pero bueno.
¿Esa astenia primaveral, Alba, o es solo acumulación de trabajo?
Acumulación de trabajo.
Si no haces nada, si te quejas de vicio.
¿A que sí?
Yo acabo de decir, digo, si la bolsa gallega no se ha desplomado, es que Alba sigue trabajando.
Sí, o sea,
sí, sí. Está más desaparecida, pero eso es que sigue rendiendo.
Amancio y Alba, sigue los dos.
Oye, Alba, enfócalo por el lado positivo, así nos vamos a ver, nos vemos aquí y tal,
claro,
y organizamos
claro,
una cena,
¿no?,
para rajar de lo que sea, ¿no?
Lo que
habrá que hacer. Eso no lo va a quitar, nadie, ¿no? Vamos, estamos positivos, hemos empezado ahí, joder, el Barcelona va a ganar,
hemos levantado, ha dicho Gustavo
momento.
Estamos como el tiempo, vamos a cambiar el chip y ya está.
¿Cómo
oye?
Se llamaba nuestro garito de referencia en Ciudad Real? ¿Tapas Willy?
Tapas Willy, Tapas Willy fue uno de ellos, sí.
Bien, cuñita.
Habrá que buscar el Tapas
bueno,
Willy.
Bueno, yo busco, yo busco. Yo soy en la zona, venís
oye,
a mi zona, yo
si
os busco.
Tenemos que ir a Casa Mansilla en Móstoles también, ¿no?
Oh,
vale,
hombre, o a los picos, claro, ¿eh?
Pues estáis viviendo muy arriba, ¿eh?
No, y aunque no haya copa, podemos buscar otro fin de semana, ¿eh? También.
Sí.
Pues encima yo estoy de boda ese fin de semana.
Y ahora ya organizado los eventos, vamos con el fútbol sala femenino.
Pues venga, vamos
aparte
con la...
de la elección de la final.
Vamos con la liga, sí, porque estamos ya a poquitas jornadas, lo venimos diciendo, para que concluya el campeonato. Hemos tenido un nuevo traspiés del Ciudad de Asburgas contra el Alcorcón. Un empate que no beneficia ni a uno ni a otro. Al Alcorcón para remar de cara a ese cuarto puesto, ni al Ciudad de Asburgas para remar por las opciones que le podían quedar de cara al título, Alba.
Bueno, yo creo que es mejor resultado para Ciudad de que para Alcorcón, que al fin y al cabo Alcorcón se la está jugando para conseguir esa cuarta plaza, y también porque Ciudad iba perdiendo 0-2 a falta de 3 minutos, entonces iba a perder el partido, por lo menos consiguió un punto. Yo creo que el resultado es mejor para Ciudad de que para Alcorcón.
Sí, no, en ese caso sí, pero luego al final el resultado es que es un punto para cada una, y después de que acaba la jornada, al final los dos están un poquito más lejos de su objetivo. Y ojito por abajo, es que, ojo el protagonismo que tiene el Sala Bilbo, que en estas tres jornadas ha conseguido la mitad de puntos de los que lleva, y por abajo también se está poniendo, cada jornada que pasa, lo venimos diciendo, más apretada la cosa, nadie quiere descender.
Bueno, quedan 5 jornadas, yo creo que todos son conscientes de que es ahora o nunca, y Bilbo, pues bueno, lo hablábamos un día ahí, que es que era, parecía un milagro que se salvase, pero yo creo que está por el buen camino, que sobre todo la moral con la que afrontas el final de temporada es muy importante para los partidos. Ha empatado contra Universidad de Alicante en casa de Alicante, que es prácticamente imposible, sobre todo para los equipos de la zona baja, y bueno, yo, si se salva, me alegro por ellos, porque la verdad que están demostrando ahora que realmente merecen estar en primera división.
No, desde luego, y además están a un puntito de Ordizia, 2 puestos por encima. Gironella se ha estancado también con 15, con 19 está Marelle. Bueno, pues ahí va a estar la cosa, quedan 15 puntos en juego. Yo no sé tú cómo lo ves, si esto puede cambiar, si no puede cambiar. En principio yo creo que ya se han estabilizado bastante las cosas, y además con estos resultados que hemos dicho este fin de semana, sobre todo en el título por la Liga, 5 puntos de diferencia entre Atlético de Madrid y Ciudad de Asburgas, después viene Burela y después, bueno, pues ahí está Universidad de Alicante, ¿no? Con Alcorcón y Rioja, por lo que pueda pasar ahí detrás.
Bueno, yo creo que alguna sorpresa va a haber, porque la lleva viendo toda la temporada, con lo cual en estas últimas jornadas algo vamos a ver. Lo que sí está claro para mí es que Futsi va a ganar la Liga, eso lo llevo teniendo claro desde la jornada 2, y de descenso... está complicado porque hay muchos equipos con poca diferencia de puntos, y si pierdes un partido, tropiezas en un partido, enseguida te metes abajo, y cuando te metes abajo la dinámica es mala. Entonces, ahí sí que no me voy a arriesgar. Pero bueno, yo creo que alguna sorpresa vamos a ver, y que algún equipo igual que tenía algún puesto asegurado no lo va a tener tanto.
Alba, y no es por picarte, pero qué bonita estaría la competición si hubiera otros 4 puestos de Copa en juego.
Bueno... ya no vamos a hablar de
pero
eso.
No, pero es por
bueno.
Picarte, ¿eh?
No es por picarte. Y voy a apostillar, efectivamente. Pues si te parecía poco dominio del futsi en Navalcarnero, aquí, cada vez que vengo a Futsal Cope hay que dar bonus, porque si no, luego no me llaman. Mañana anuncia el futsi Atlético Navalcarnero el fichaje de una brasileña, se llama Desi, compañera de Ariane en el Kinderman. Madre. Un cañonazo de 32 años, un todoterreno. Schumacher en femenino, por si tenían poco talento, ahí lo tienen más. Y si van a ganar la liga, seguramente ganen la copa también de paseo.
Pues nada,
yo iba a decir que es que Futsi es la mejor plantilla, y que si encima se refuerza así, pues es que no hay nada que hacer prácticamente.
¿Y por qué no se crea una Champions femenina y mandamos al Futsi? Que es que por lo menos tenemos ahí garantía de...
Pues,
no, pero yo aquí, por ejemplo, discrepo con Alba. El Futsi se refuerza muy bien, pero yo aquí también veo mucho de mérito del resto de los equipos. Creo que Burela no lo ha hecho nada bien, y sobre todo la gran decepción de esta temporada es el Alcorcón, al que hay que poner nombre. O sea, es decir, el Alcorcón el año pasado sí fue el gran animador de la competición. Lo de Ciudad de Asburgas tiene un meritazo tremendo,
sí.
Universidad también, Rioja también, pero yo creo que aquí hay dos decepciones claras, que son las que tienen que discutir la supremacía del Atlético Feminas, y a lo mejor en el reino de los ciegos el tuerto es el rey.
Cuando se supone que Burela, efectivamente, siempre estaba desde el principio de las quinielas, y que en principio es verdad que también se refuerza mucho en esa línea también del Atlético de Madrid, y la también de brasileñas, de jugadoras.
Sí, Gaby, Tati.
Sí.
Bueno, pues es lo que está pasando en el fútbol sala femenino. ¿Algo que te quede por ahí?
No sé, Alba, ¿tú qué partido vas a ver este fin de semana? Tú que siempre tienes huequecito para si no in situ en streaming.
Bueno, espero poder ir a ver el partido del Orense, pero bueno, porque es el derbi contra Burela, sí. Un derbi gallego, un buen partido, pero teniendo en cuenta mi vida, pues digo espero, pero no sé si podré.
Vente arriba, Alba.
Sí, ojalá pudiese.
Sábado 25 a las 5 de la tarde en el pabellón de los Remedios, sí señor, uno de los partidos más interesantes. Tenemos también un derbi que puede ser bonito, Alcorcón, Fútbol Sala Móstoles, el sábado a la 1:15 en el pabellón de los Cantos. Pues nada, la semana que viene lo contamos, lo que ocurra. Gracias,
perfecto.
Alba.
Perfecto, un besito, chao.
Un beso, Alba. Vamos con la segunda división y ahora os cuento una cosa que os va a hacer gracia. Además está Fran Merino ya aquí.
La segunda división en Futsal Cope.
Sintonía de la segunda división. Director Merino, ¿qué tal? Fran, muy buenas.
Muy buenas, Santi.
Me escribe Paco Gago el otro día y me dice, ya tengo dos equipos andaluces en primera. Es la celebración, Gago, que ya es de Jaén a muerte, ahora también es de Antequera. ¿Qué puede ser esa primera división con dos equipos andaluces la próxima temporada? En un final de temporada en segunda, emocionantísimo. Humo Antequera termina campeón con 54 puntos y el Elche termina un punto, pero es que el Barcelona B, que no podía subir, ha terminado a dos, muy apretado, como nos vienes contando, Fran, durante todo el año.
Ya te digo, yo iba a empezar también por ahí, porque mi Jaén sigue haciendo récord, porque ahora va a haber dos equipos en la historia en primera división, y va a ser con mi Jaén también, el otro es el Luma, que acaba de subir. Y te iba a comentar que este fin de semana el Luma Antequera tenía un partido complicado contra el Valdepeñas, que estaba en zona de nadie, pero que es un equipo que se ha mostrado solvente durante toda la temporada. Le ha goleado 7-2, y yo te iba a preguntar, ¿a que no sabes quién ha sido uno de los que ha metido gol?
No lo sé, pero me lo imagino.
Pues imaginamos, ¿no? El máximo goleador de la Antequera, quizás, ¿no? Claudio da Silva, hola.
Hola, ¿qué hay?
Hola, muy buenas, ¿eh? Digo que yo que felicidades antes de nada y macho en la nube todavía, ¿no?
Muchísimas gracias, sí, asimilándolo.
¿Cómo se ha...? Cuéntame un poco, ¿cómo lo habéis celebrado? ¿Cómo se ha vivido? ¿Os ha recibido mucha gente? ¿Qué habéis hecho?
Bueno, pues la verdad que cuando íbamos antes que era a jugar el partido, nadie llevaba nada, nadie esperaba nada, no teníamos ningún plan, sin ropa, íbamos al partido, no queríamos... estábamos totalmente concentrados en el partido. Bueno, una vez que sonó la bocina y ya sí que estábamos en primera, pues la afición se desbordó, hubo una invasión de campo y después nos fuimos todos a cenar a un hotel que nos invitaron a cenar con la familia allá antes que era gol.
Una locura, baño, me imagino. Te quería preguntar, llegando a la última jornada, estaba todo, pues como ha dicho Santi hace un momento, muy apretado, y quería saber si os llegó a entrar la duda en algún momento.
Bueno, dudas constantemente. La categoría estaba súper complicada. Se veía jornada a jornada que cualquier equipo podía ganar a cualquiera y nosotros, bueno, al final hemos conseguido mantener un ritmo constante, hemos estado fuertes y hemos podido sacar el reto último que teníamos, porque al principio era la permanencia, después fueron los play-offs y al final ha sido en su directo.
Eso te iba a preguntar ahora mismo. Digo, el objetivo a principio de temporada no era el ascenso. ¿Os podemos considerar entonces primeros y además sorpresa?
Por supuesto. Al inicio de temporada nuestro objetivo principal era la permanencia. Poco a poco vimos que el equipo podía dar mucho más, que estábamos sacando resultados contra equipos potencialmente superiores a nosotros. Y al final, bueno, a mitad de temporada ya eran los play-offs. Y seguíamos estando arriba, lo hablábamos en vestuario, oye, que se puede, que estamos ahí, que estamos haciendo bastantes puntos fuera de casa y en casa no fallamos. Y al final, mira, hemos podido conseguir el ascenso este deseado después de, creo que son 23 años que no tenía Málaga un equipo en primera división.
Pues esa similitud de lo que estabas contando, no sé a qué me recuerda de esta misma temporada, un equipo que le decimos el Olivo Mecánico, que ha hecho lo mismo que la Antequera. Digo que Andalucía está de moda en el fútbol sala.
Sí, eso suena ahora, que Andalucía está de moda. Hay bastante talento, la verdad. Lo que pasa es que, claro, no se apoya, las instituciones no apoyan mucho este deporte y los jugadores están todos fuera. Quizá... Si a cualquier equipo de división de honor, hay mínimo un andaluz, y por no decir dos o tres.
Claro, quizás lo que se tiene que controlar un poco pues es lo que pasó en el año pasado, ese problema que hubo, por ejemplo, en el ascenso, que debería estar en segunda con el Betis, ¿no? Que se apueste económicamente y que no se eche para atrás los patrocinadores, ¿no?
Claro, es que ese es el problema. Después de esta crisis, bueno, en la que estamos ya sumergidos, el dinero no quiere dar nadie y la plantilla cuesta un dinero, los viajes son largos y claro, al final muchos jugadores tienen que estar jugando casi gratis y muchos no pueden, tienen que trabajar o estar estudiando y lo dejan. Esperemos que poco a poco vaya cogiendo el fútbol sala más nombre y tenga más repercusión y podamos seguir disfrutando de equipos andaluces en primera, que seguro que Betis, por supuesto, acepte la plaza o juegue playoff, creo, ¿no?
Sí, va a jugar playoff.
Eso claro.
Y el Mejiba.
Pero yo estoy seguro de que Betis tiene muy buena plantilla. Yo creo que ellos podrán ascender si no se les tuercen las cosas. Y si se ascienden, que no renuncien a la plaza, porque necesitamos más equipos andaluces dando guerra.
Claudio, compadre, soy Gustavo Muñana. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? ¿Qué tal, Gustavo?
Le digo compadre, somos amigos, somos conocidos, sí. Pero no te imaginas, Santi, la cantidad de entrenadores que hay que me han preguntado por el brasileño de Luma Antequera. Oye, Claudio
de Silva, el brasileño de Alaurín de la Torre.
El brasileño, claro, yo le digo, ¿pero quién, Claudito? Digo, sí, Claudito es de Alaurín de la Torre. Entonces, pero hay mucho, de verdad. Que, oye, ¿y el brasileño ese de dónde?
Y cuando oyen el acento dicen, claro, ¿cómo le ha cogido el acento?
Oye, ¿y el brasileño ese de dónde lo ha sacado Molly? Dijo, no, lo ha sacado Molly, de Alaurín de la Torre. Por eso le llamo compadre, pues, lógicamente, el acento que tiene, pero hay todavía muchos entrenadores y esta semana más ha habido alguno que me ha dicho, oye, tienen un brasileñito que funciona muy bien, digo, joder, que si funciona bien el de Alaurín. Es curioso, sí me gustaría, aparte de darle enhorabuena a Claudio, destacar dos cosas de Mantequera, la filosofía del club, con un personaje como Molly al frente, que yo creo que es el justo reconocimiento a su trabajo por el fútbol sala, pero es un club en el que todos son estudiantes universitarios, son su defecto, colaboran y trabajan en las academias de Red Blue, ese proyecto pionero de la Liga Nacional de Fútbol Sala para exportar el método de formación del fútbol sala. Yo creo que eso es digno de elogiar. Y en el caso de Claudio, otra vez se vuelve a hablar de él por los goles, pero en el caso de Claudio me consta, porque lo he hablado con Molly, este año has hecho un esfuerzo especial, estaban Chillo y Javi Sánchez, la dupla cordobesa arriba, te has tenido que sacrificar atrás y aún así has vuelto a ser el máximo goleador, te has sacrificado por el bien del equipo, le has cubierto las espaldas a Tete, has dejado a los cordobeses arriba que dieran guerra y tú te has sacrificado a jugar una posición un poco diferente a lo habitual, ¿no, Claudio?
Sí, como bien dice, bueno, yo soy un jugador que casi siempre he sido como el comodín, me he ido adaptando a los jugadores que haya en cancha en cada momento. Disfruto defendiendo, disfruto atacando, entonces me siento cómodo, con los compañeros que tengo me lo hacen muy fácil. Y sí que es verdad que en momentos de partido pues me he quedado un poco más a la retaguardia, porque los cordobeses, como bien dice, les gusta mucho atacar y son muy buenos, tienen mucho desparpajo de Caragol.
Van a dar que hablar en primera Chillo y Javi Sánchez, sí.
Tengo la última pregunta que te quería hacer, Claudio, es de actualidad. Ahora viene este fin de semana los playoffs y quería preguntarte a quién ves acompañándose en este ascenso, al Elche, Segovia, Valdepeñas o Brioga.
Pues en playoff favorito no tengo, pero no sé por qué. Segovia, cuidado con Segovia, ¿eh?
Sí.
Cuidado con Segovia.
Yo también lo creo.
Se han metido ahí a última hora, pero un equipo que a mí me ha gustado bastante. La idea muy clara y el ataque de cinco, fantástico. Ya no la liaron allí.
Sí, además son un equipo que es capaz de lo mejor y de lo peor. Son muy jóvenes también y cualquier cosa puede ocurrir. Pues muchas gracias, Claudio.
Nada, a vosotros.
Y una cosa, una lástima que te pierdo ya para mi sección, pero ahora te tendrá que entrevistar desde aquí al lado mío.
Primera división, claro que sí.
Gracias.
Venga, un saludo.
Un abrazo. Qué bonito, ¿no? ¿Cómo ha terminado la segunda división? ¿Qué playoff esperan? Que empiezan ya, además, Fran.
Bueno, pues que ya te digo que se empieza. No fueron los únicos que tuvieron alegrías, ya que el histórico Segovia, como viene diciendo Claudio, también se metió en el ajo con la goleada al Sierra Salinas por 2-7, aprovechándose también de los pinchazos pues, de sus rivales este fin de semana por el último puesto de promoción, como el empate a 4 del Brioga y el Melilla se estaba peleando con ellos, la derrota también del Cartagena contra el Elche por 3-1, el Elche se jugaba el liderato y tenía que ganar sí o sí, los ilicitanos pues es lo que te digo, el que también empató a 2, el Gran Canaria que no la ha valido con esa segunda vuelta que hicieron, que quizás era el mejor equipo de la segunda vuelta, pero no ha sido suficiente. El otro encuentro que hubo, que no tiene nada que ver ya con playoffs, que era en zona de nadie, el Pozo B4 Hércules 4.
Bueno, pues esto empieza este 25 de abril, es decir, este fin de semana. Esto es peor, mejor, el segundo contra el quinto, en este caso contra el sexto, el cuarto contra el tercero. Ya sabéis que el Barça B no puede jugar porque es tercer clasificado, así que se cambia un poquito la historia. Y luego la segunda eliminatoria, 9, 16 y 17, peor, mejor. Así que esperan unas semanas muy bonitas en la segunda división y os la vamos a contar aquí en Futsal Cope. Gracias, Fran.
A ti.
Estamos terminando. favoritas, este Waiting on a Sunny Day. Y a veces el cerebro, en el modo aleatorio, los días que llueve, de repente me descubro silbando este Waiting on a Sunny Day, esperando un día soleado de Bruce. En los conciertos de Springsteen suele subir a un niño pequeño, 3 o 4 años, que suele cantar el estribillo. Es aleatorio y los niños que van a esos conciertos se saben el Waiting on a Sunny Day, y es uno de los momentazos de los conciertos de Springsteen. Bueno, pues hasta aquí este capítulo número 159, aunque tenemos que apuntar una noticia. Ya sabéis que una de las atenciones principales de la jornada está en saber si Sergio Lozano va a poder jugar o no la Final Four de Lisboa. Sergio Lozano, en principio, no va a jugar la Final Four de Lisboa, va a viajar con el equipo. Pero a no ser, y lo decía Gustavo antes, a no ser, y Óscar, que sea necesario, si todo va bien, Lozano no va a jugar con el Barça la Final Four, porque tiene dolor, no está del todo recuperado, y porque además hay un riesgo evidente de recaída en caso de que el Búfalo juegue. Así que es la noticia que os podemos contar desde aquí, desde Futsal Cope. Lozano no va a jugar. Como decía Óscar, Marc ha preparado sin él esta Final Four, y esperemos que no le haga falta sacar al Búfalo a la cancha. Así que es la noticia con la que cerramos este Futsal Cope. Gustavo, que ya sabes que me encanta tenerte por aquí.
Un placer, como siempre, estar y aquí con vosotros y disfrutando.
Le da el juego a Javi Ju, le da el juego también a Fran Merino.
Lo que haga falta. Soy universal.
Es lo que tienen los buenos. Que toda la suerte del mundo al Barça para este fin de semana, y que esperamos contar aquí el miércoles que viene un nuevo título en la UEFA Futsal Cup, que será bueno para todo el fútbol sala español. Un abrazo a todos, hasta la semana que viene.
Nuestro correo electrónico, futsalcope@cope.es. En Facebook, Futsal Cope. Y en Twitter, @Futsal Cope.